Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Yo he reconocido que no tenía ni idea.
A favor del Valencia.
Es un penalti truco.
El penalti Gameiro fuera.
¿Ves? No era truco.
La ha mandado a las nubes.
A Holanda.
Se va a acabar el partido en Valencia con una falta peligrosísima a favor de la Real Sociedad. Va la Real. William chuta arriba, córner.
Penalti. Mano.
¿Sí? Mano de la barrera. Mano. Y penalti.
Oh. Con novio. Vaya día.
Penalti en el 99 casi.
Era Coquelén, segunda y a la calle.
Penalti para la Real para empatar. Silesen, Mikel. Gol de la Real Sociedad.
Es como empataba la Real.
En el minuto 100, Valencia 1, Real Sociedad 1.
Emocionantísimo final en Mestalla. Valencia 1, Real Sociedad 1. En el último minuto y de penalti, como dice a veces la gente que le gusta ganar. Bueno, el portero hoy de la Real ha sido Miguel Ángel Moya. Hola Moya, ¿qué tal, portero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, sufriendo desde el principio, ¿eh? Ha sido un partido de sufrimiento.
Bueno, sufrimiento y también te puedo decir que bastante competido, ¿eh? No creo que el sufrimiento haya sido solo para la Real Sociedad. Ese es mi punto de vista. Igual otros no, opinan otra cosa, pero yo creo que ha estado bastante competido.
Yo creo que ha sido justo el resultado, porque merecíais algún gol. Y te he dicho lo de sufrimiento, que sufre, que en el primer día ya está sufriendo, que está jugando bien, pero que no llega el gol y que en el último minuto, pum, va el empate, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un poquito el premio a la constancia, al no decaer y a tener fe. Al final, no saber nunca por dónde puede llegar una jugada y nos hemos encontrado también con un penalti. Pues bueno, que esto sucede y luego tenemos a Mikel, que es letal los 11 metros y nos ha dado ese puntito, pues que como te he dicho, nos hace irnos con una sonrisa. Oye, un poquito, esa pequeña sonrisa de ese debut, de aunque sea sumar de uno, pues no irte de vacío. Yo creo que al final a una plantilla, a un equipo, siempre le gusta eso.
Moya, ¿cuándo sabías que ibas a ser el portero titular? Que se ha discutido mucho sobre quién iba a ser el titular en la Real.
No, esta es la historia de todos los veranos en el equipo que esté, cualquier equipo. Siempre pasa lo mismo, qué suspense, qué grave es no saber quién juega de portero. Pues mira, me he enterado hoy por la tarde, sí. Solo a pocas horas del partido, cuando el míster ha dado la alineación y bueno, lógicamente, igual que entraba en mis planes poder jugar, también entraba en mis planes pues no jugar, sí. Estaba preparado para las dos opciones y nada, y al final pues me ha tocado, he intentado hacerlo pues lo mejor posible como he hecho siempre en mi carrera y nada, decir que podría haber jugado cualquiera de los dos y que con Alex, con Remiro, creo que conformamos un buen equipo en la portería y el tenernos el uno al otro nos va a hacer mejorar, seguro.
¿Qué crees que quiere decir esto? ¿Que eres el portero de la liga?
No quiere decir nada.
Nada.
No quiere decir nada. Conociendo a Imanol y la filosofía, seguro que Alex tendrá sus momentos también en la liga. Esto es muy largo, 38 jornadas. Conozco el fútbol desde hace muchos años y bueno, se ha hecho una apuesta importante también por Alex y estaremos los dos ahí ayudándonos y lo más importante, ayudando al equipo. Y mientras tengamos la relación que tenemos tanto personal como profesional, pues será bueno para el equipo.
¿Sabes cuál es el próximo partido, no?
Sí. Ya decía hoy aquí a tus compañeros que hoy era un partido especial por eso de jugar contra un ex equipo, pero la semana que viene es un partido todavía más porque es un ex equipo y es mi ex casa, ¿no? Bueno,
sí,
mi casa.
Es tu casa, es tu casa.
Hace
esa.
Mucho tiempo que no estoy por
Mallorca
ahí.
Mayor carrera sociedad.
Que bueno, será bonito, emotivo, pero está claro que mis colores ahora son blanquiazules y nada, hay que defenderlos a muerte y lo único que pasa por mi cabeza es intentar ganar al Mallorca, lógicamente.
Moya, coges tu equipo, el de la Real, el 11 titular.
Sí.
Y los suplentes, y suena de maravilla, o sea, un equipo, por ejemplo, Yanusay, Oyarzábal, Odegaard, Mikel Merino, hay un montón de jugadores buenos, y Yarramendi, o sea, un equipo
sí. Es un equipo que si te gusta el fútbol y te gusta pues jugar con el balón y ese tipo de estilo, creo que es un equipo que te hace poner los cinco sentidos ahí, tenemos gente amante del balón, una buena combinación con gente también que nos da ese puntito de agresividad y de fuerza. Y al fin y al cabo, pues somos un equipo muy joven, pero ya con mucha experiencia. Y los que llevamos más tiempo, pues tenemos que estar ahí pues para completar un poquito esa mezcla y que salga un buen resultado entre todos.
¿La aspiración es Europa?
Bueno, es la jornada 1. Lógicamente que el proyecto de la Real es ambicioso, pero solo te quiero decir es eso, que somos ambiciosos con querer estar lo más arriba posible, pero en la primera jornada no me voy ni a aventurar lo más mínimo a decir ni palabra Europa, ni arriba, ni ya está. Tenemos muchas ganas de hacer cosas bonitas y de estar cerca de ganar todos los partidos con el estilo que se ha visto hoy en el campo.
Una última, Moya, tú que conoces bien el Valencia, ¿qué ambiente había hoy de la gente? Que ha sido unas semanas muy difíciles, ¿qué ambiente había?
Pues hombre, yo he visto muy bien, sobre todo desde fuera, con el tema de Rodrigo, he visto la grada totalmente volcada con Rodrigo, lo cual me gusta, porque es un jugador muy importante para el Valencia, y que la afición, en lugar de igual estar como medio enfadada por el rum-rum de lo que ha podido pasar estos días, darle su apoyo, pedirle que se quede, me parece un jugador excepcional. Y luego con el equipo también, los partidos son largos, hay momentos difíciles, y sí que es verdad que Mestalla algunas veces pues es crítica con sus jugadores. Hoy eso ha sido prácticamente efímero. Si algún momento ha habido algún pito, alguna queja, enseguida se han sobrepuesto los aplausos y ha habido un ambiente genial en Mestalla.
Bueno, voy a hablar ahora con la gente que habla del Valencia, pero casi ni los necesito, porque tú eres mejor comentarista. Me sirves de entrevistado y de comentarista, Moya.
Pues ya sabes, cuando me retire dentro de 4 o 5 años...
No tengas ninguna duda.
Ahí un puesto.
Gracias, portero.
Gracias.
Un abrazo. Miguel Ángel Moya, portero de la Real Sociedad, hoy en Mestalla, jugado en el Valencia, por supuesto, y se va a enfrentar al Mallorca el próximo partido. Bueno, esto de la Real y esto de Marcelino.
La tranquilidad en un proyecto influye en el juego y en el resultado. La inestabilidad, pues, perjudica. Pero no quiero decir en ningún caso, además me parece que sería una excusa evitable absolutamente, y no lo quiero considerar como excusa, que hayamos vivido en una pretemporada, digamos, movidita.
Ahí queda eso. Director de Deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Pues en el discurso este final que hemos escuchado de Marcelino, pues tienes razón, las cosas influyen. No sé, hombre, a lo mejor si termina hoy el partido 1-0, pues no estás en esto, pero al final todas las cosas influyen, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, sobre todo porque la información que venimos contando, tú decías, Amoya, las últimas semanas, casi el último mes, ¿no? Desde aquellas reuniones en Singapur, parece que fue ayer, pero ha pasado tiempo y la cosa no es que haya mejorado ni se haya estabilizado en demasía. Pero me ha gustado Marcelino también cuando no ha hablado ni de mala suerte, ni de que esto de las malas relaciones o de la inestabilidad de los últimos tiempos haya afectado directamente al partido, al juego y ni mucho menos al resultado, se lo decías al portero. Yo creo que el empate, si no por ocasiones que el Valencia al final con el palo de Rodrigo, con el penalti de Gameiro, pudiera haberse llevado perfectamente los 3 puntos hoy a
No,
casa.
Si mete el penalti, lo más seguro que se lleve los 3 puntos.
Sí, y 5 minutos antes la de Rodrigo, el mano a mano que regateamos ya y la estampa en el poste, palo. Yo creo que por juego sí que el resultado es justo. Me ha gustado mucho la Real, no tenía a Diego Llorente.
Tiene
no
buenos jugadores
Rustondo,
la Real,
no tenía
¿eh?
A Portu. Ojo con el estadio remodelado, un partido cada 7 días, tiene un bloque armado, hoy a nivel defensivo ha estado bien, centro del campo Merino y Yarramendi son 2 futbolistas que si le respetan las lesiones son muy buenos físicamente hablando, en cuanto a contención se refiere, y arriba hablaba Guas de falta de gol. Yo no me preocuparía demasiado teniendo a Oyarzabal, a Jan Usai, a William José, a Isaac. Me ha gustado mucho la Real y por juego yo creo que el empate es justo.
Está escuchando el narrador de Tiempo de Juego, Rubén Martín, que está camino de Madrid. Bueno, mañana hace el Atlético de Madrid Getafe. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hacemos un montón que te hayas parado en el camino. ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy entre Hitos y Villas Viejas, como unos 110 kilómetros de Madrid. Había encontrado un sitio genial con cobertura para entrar por el IP, pero ya le dije a Carmelo Cuadrado que esto no chuta bien, hay que buscar un cacharro.
No soy yo muy partidario de las IPs, te lo digo.
Hay que llevarse el cacharro que se lleva Miguelito.
Claro, el Quantum. Es que tú sabes que lo van a... ya en las promociones que van entrando nuevas, se lo van a incorporar.
Increíble. Y nosotros vamos todavía aquí con un palito.
Se lo van a incorporar en el cuerpo.
Lo que es increíble es que seas Marcelino y no dejes pasar una oportunidad para mandar un recadito, ¿eh?
Sí.
Bueno, está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
hombre? Muy buenas.
¿Estáis de acuerdo en que el resultado ha sido justo, Rubén, Fermín?
Sí, para mí sí ha sido justo. Es verdad que yo creo que el partido lo hubiera cambiado el penalti. Me parece que ese es el momento decisivo del partido. Si Gameiro mete el 2-0, se hubiera acabado el partido. pero por ocasiones, por merecimientos, por llegadas, la Real ha tenido también las suyas. A mí no me parece injusto el empate, sería la definición más exacta.
Fermín.
Yo creo, yo voy a salir de, voy a romper un poco aquí la concordia. Para mí ha merecido ganar Valencia, sinceramente. La pelota la ha tenido la Real Sociedad, que juega muy bien, que tiene mucho jugón. Me encanta la plantilla que ha confeccionado Roberto Labe. Pero yo creo que Valencia ha estado cómodo dejándose dominar, porque es lo que le gusta a veces. Es verdad que ha estado impreciso, que le ha faltado oficio para rematar el partido, incluso fallando el penalti. Pero vamos, yo creo que ocasiones claras, las del Valencia.
Bueno, es evidente que el Valencia ha vivido una semana, la última, muy convulsa en el tema Rodrigo. Este sonido del tiempo de juego, por si había alguna duda, y como bien apuntaron, me ha gustado mucho, por supuesto, el análisis desde Valencia de Hugo y de Villarejo esta semana, porque lo calcan, y cuando salió Mateo Alemán para proteger a Rodrigo y a Marcelino, y cuando salió Marcelino para proteger a Rodrigo, no sé si el mensaje ha calado, lo tenía muy claro el aficionado, pero esto ha pasado en el tiempo de juego.
Aplaudo de Mestalla, ¿a quién?
A Rodrigo Moreno, que le ha regalado este cambio Marcelino García Toral después de una semana convulsa y lo que queda de aquí al comienzo del mes de septiembre. Esta ovación de Mestalla en pie, coreando el nombre de Rodrigo Moreno para ser sustituido.
¿Cómo interpretáis esto que ha pasado en Mestalla? El aplauso a Rodrigo en el cambio. Hugo, Rubén y Fermín.
Bueno, ha sido incluso desde la llegada del equipo del autobús al estadio, luego cuando por megafonía se ha dado a conocer la alineación del Valencia, han nombrado a Rodrigo Moreno, han ovacionado al futbolista internacional con España, luego han coreado su nombre, luego en el cambio como acabamos de escuchar, pues yo lo interpreto como que todos a una querían, empezando por el entrenador que es el principal protagonista, poner el foco en Rodrigo y mandar un mensaje a Singapur. Rodrigo es titular con nosotros, Rodrigo es querido por la grada, Rodrigo se siente querido en el club y sería un atropello a falta de una semana para que cierre el mercado de fichajes el desprendernos de él. Yo creo que es un mensaje a Singapur y que todas las partes han sido cómplices en ello.
Es que se ha hablado durante toda la semana, bueno, todo el verano, ¿no? Que hay dos Valencias, el de Singapur y el de Valencia.
Sí, sí, eso es copyright Villarejo, ¿eh?
Claro, yo creo que en realidad hay un Valencia que es el Valencia de la gente, y en ese Valencia de la gente están Marcelino, Mateo Alemán y Rodrigo, y luego está Peter Lim, que no es el Valencia, es el dueño del Valencia, pero no es el Valencia. O sea, tú puedes comprar una sociedad anónima deportiva, pero no puedes comprar el sentimiento que supone ser de un equipo. Y yo creo que los aficionados del Valencia entenderían que a Rodrigo lo hubieran vendido por 60 millones de euros el 1 de julio, el 10 de julio, pero a cuatro días de que empiece la liga y luego encima con el problema que ha habido, que al final todavía no se ha terminado de ejecutar la opción o la compra, yo creo que eso es lo que determina a la gente de sacarla de sus casillas, porque luego el problema se va a medir en quién viene por Rodrigo.
Sí, sí, claro, o sea, es el siguiente paso, es evidente que dependiendo del nombre que traiga, el jugador que traiga, pues hay más debate claro. Todavía. Fermín, ¿qué te ha parecido la relación de Mestalla con Rodrigo?
Muy bonita, de agradecimiento, de querer que se quede, pero es que incluso la forma de Rodrigo de irse del campo ha sido como tímida, de agradecimiento también, de comprensión. Yo creo que Rodrigo es un futbolista fundamental, es un futbolista básico en un Valencia campeón, porque hemos de recordar que Rodrigo en sus cinco temporadas lo ha pasado muy mal, pero que desde que llegó Marcelino le dio estabilidad, lo puso en su posición, que es de segundo delantero, de enlace, pues yo creo que ha dado un salto espectacular y en su carrera, y yo creo que la gente quería decirle, eres uno de los nuestros, te queremos aquí, y como decía Hugo, ¿no? Es pues el mensaje también a Singapur. Yo no estoy con Rubén a que el valencianismo hubiera entendido la venta de Rodrigo el 1 de julio al Atlético de Madrid por 60 millones de euros. Creo que es una cifra muy baja para lo que se mueve en el mercado, y Atlético Madrid, que es el equipo que está por delante tuyo justo, ya a la distancia no lo sé, pero es al equipo que te quieres acercar. ¿Cuándo? Yo creo que la venta Atlético Madrid por esa cifra, sí, al valencianista no le entra en la cabeza.
Ayúdame, pero cuando sonó para el Madrid, que fue la temporada pasada, ¿no? La anterior, eran 80, me parece, que se hablaba de 80 millones de euros, ¿no? ¿Puede
eso
ser?
Es. 80 eso millones, es. ¿No? Y 80, 90 millones de euros era el precio mínimo por el que le dijo a la cara Peter Lima, Mateo Alemán y Marcelino en Singapur, por el que venderían a Rodrigo.
La pregunta, ahora voy a saludar a Antonio Ruiz a ver cómo está el asunto Correa, que es clave para que Rodrigo
fundamental
termine. Bueno, es que es el único asunto. Si Correa no se mueve del Atlético de Madrid, Rodrigo se queda en el Valencia. ¿Vosotros creéis que Rodrigo tiene capacidad de dar vuelta atrás o si el Atlético vende a Correa al Milán y tiene el dinero suficiente, esto no hay quien lo pare?
Yo creo que Rodrigo no tiene capacidad para hacerlo, aunque en su mente esté, como venimos contando, que quedarse en el Valencia no sería ningún problema para él.
Fermín, Rubén.
Hombre, yo creo que los futbolistas juegan donde quieren. Es decir, a Rodrigo seguro que le gustaría quedarse en el Valencia, pero yo creo que tampoco le hace ascos a mejorar económicamente irse a un proyecto a día de hoy un escalón por encima del Valencia.
Es que yo creo que nadie le está poniendo una pistola en la cabeza a Rodrigo, claro, ¿no? O sea, si Rodrigo no se quiere ir al Atlético, mañana llega y le dice a Peter Lim, me da igual lo que... yo no tengo un acuerdo con el Atlético y no me voy.
Es verdad que no le pone una pistola en la sien, pero tal y como... hay algún componente que a veces determina la carrera de un futbolista, que no la elige definitivamente el futbolista, me estáis entendiendo, ¿no?
Yo te entiendo perfectamente porque claro, es lo que he querido decir yo.
Claro, que hay veces que...
aquí hay más actores secundarios. Os recuerdo que su agente es mitad Jorge Méndez, mitad...
Claro. Hay veces que te sientes un poco empujado por las necesidades de las agencias. Pero bueno, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora me das la...
Perdóname, tampoco sí. Rodrigo, yo estoy con Fermín, ha sido muy coherente en la exposición. Rodrigo entiende que ir al Atlético de Madrid posiblemente sea un salto económico y un salto deportivo.
Claro, que sí, que es posible.
Entonces, seguramente él, que ya tiene el acuerdo con el Atlético de Madrid, porque cuando Marcelino se refirió a que estuvo traspasado, ese traspaso incluía el acuerdo personal de Rodrigo con el Atlético de Madrid.
Eso está clarísimo, nítido.
Eso es innegable.
Eso es nítido, eso.
La única pata en el banco que le falla a Rodrigo. No. Lo que estarás conmigo también es que en el Atlético de Madrid no va a ser titular indiscutible. Y que a la vuelta de la esquina está la Eurocopa.
Sí,
es que no todos los factores son los económicos. Que yo no estoy diciendo que fuera un salto de calidad para Rodrigo en su carrera, porque ya lo hemos dicho la semana pasada, que el Atlético de Madrid está mínimo uno o dos escalones por encima del Valencia, ni que económicamente fuera a doblársele el salario al futbolista. Mira, lo que estoy diciendo es que en la cabeza de Rodrigo está la obsesión de la Eurocopa y en septiembre va a ser padre en Valencia. Claro, y que aquí es capitán general.
Claro. En estas encuestas que se hacen, bueno, hay veces que es evidente que la gente tiene pensamientos muy válidos y los aplica en la vida. He visto una señora que le hacía una encuesta, Rodrigo se va y tal, ¿qué le diría a Rodrigo? Y dice la señora que allí será uno más en el Atlético y aquí es el más importante. Y es algo muy parecido a lo que le dijo la mujer de Neymar, de Griezmann en el reportaje ese famoso de la decisión. Le dijo, mira, si te vas al Barça, Messi es el que manda. Aquí en el Atlético tú eres el rey del mambo. Bueno, pues esas cosas también, aunque al final el dinero sí... crecer, porque lo mejor es crecer, todas esas cosas influyen, ¿no?
Bueno, al final todo esto depende de Correa.
Sí. ¿Y cómo está Correa?
Bueno, ayer tuve la oportunidad afortunada, porque ahí hay momentos en los que a uno le acompaña la suerte de partir con el entorno más directo de Correa, que me dio dos claves importantes para el manejo de esta situación. Primero, que el Milan tiene una problemática parecida a la que tiene el Atlético de Madrid para traer a Rodrigo si no saca a Correa. En el Milan, si no sacan a Andrés Silva, no pueden meter a Correa. Entonces, lo primero que está esperando el entorno de Correa es que vendan a Andrés Silva. Y cuando vendan a Andrés Silva, parece que ya más o menos podría estar encarrilado, a falta de algún detalle, el acuerdo para que Correa...
¿Tú crees que esta semana se hace o qué?
En el Milan. Y la segunda parte de esta charla súper interesante periodística es que el entorno de Correa me dijo que cree que la semana que viene podría, si no se tuerce, si no hay ninguna tal, podría cerrarse la operación de Correa.
Me está contando noticias Bonrichetti de Italia, de esto de que el otro día hablábamos de que no se movían cifras muy altas. Bueno, para el miércoles me ha dicho que pasa revisión médica Irving Lozano, ¿lo conocéis? Jugador del PSV Eindhoven.
¿Chucky?
42 kilos del PSV al Nápoles. 42 kilos paga el Nápoles, o sea que parece que hay dinero. Y bueno, y ese era el dinero que no podían pagar por James, me dice Bonrichetti. Ostras, eso es lo que no decía que no podían pagar. Y que hay un acuerdo también en otra operación, Inter de Milán, Alexis Sánchez, jugador del Manchester United. Falta el acuerdo entre el Inter y el Manchester United. Bueno, operaciones que hay en Italia y esta de Correa que está contando Antonio.
Sí, de Correa también contamos ayer, Corro, que el Milán no se chupa el dedo y que no va a pagar más de 40 millones e incluso está pensando pagar menos.
40 está bastante bien.
Menos de... Claro, la horquilla electoral está entre 10 y 15 millones de diferencia entre lo que pide el Atlético de Madrid, que podríamos marcar una cifra de referencia de 50, y los 35, 38 que da el...
Hay solo una cosa, Hugo, que no entiendo de lo que pasó esta semana. Uh-huh. ¿Cómo es posible que se precipiten de esa manera, porque es evidente que el acuerdo entre Atlético de Madrid, Peter Lin y Méndez y Rodrigo puede existir, pero ¿cómo le sacan al chaval y le dicen esto ya está hecho si no estaba hecho lo de Correa? Con yo pregunté al Atlético de Madrid, Antonio tiene la misma información y me dijo, la primera información que me dijeron cuando el diario Marca, que fue el primero que dijo el diario Marca, aparece en escena Rodrigo en el Atlético, le llamé al Atlético y me dijeron, si no vendemos a Correa y a Kalinic, no hay nada que hacer. O sea, eso que lo sé yo, que soy un humilde jornalista, eso lo sabe el Valencia perfectamente también.
Es la muestra más clara, es la prueba más fehaciente de la situación que se vive en Valencia, de las dos Valencias, de la Valencia de Singapur y la Valencia de Valencia.
Sí, sí.
La Valencia de Singapur maneja así los tiempos, mandándole un mensaje de texto a Mateo Alemany para decirle el lunes por la tarde-noche que Rodrigo está vendido. Y para que Rodrigo se presente el martes por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna y le diga a sus compañeros mientras recoge la taquilla y le diga al entrenador, como reconoció el entrenador, tal y como habíamos contado en COPE el viernes en rueda de prensa, que lo ha fichado, lo había fichado al Atlético de Madrid y que se iba a pasar el reconocimiento médico.
Sí, sí,
esa es la muestra más clara del desgobierno que hay ahora mismo, porque no hay una coordinación, porque no hay un entente entre las partes.
No es por descargar al Atlético de Madrid en esta historia de ese tema concreto, pero me da la impresión de que el Milan avanzó precipitadamente la venta de Andrés Silva y contaron en su momento que todo eso precipitaba la salida de Correa, la pasta que ingresarían, y por eso me da la impresión, de que algo de eso ha podido
que en la cadena de comunicación el teléfono se escacharró en algún momento. Bueno, Antonio, ahora te pregunto por el Atlético
también,
Getafe. Dime, Fermín.
Porque Andrés Silva es un futbolista de Méndez que quiere colocar en Valencia. Sí, con lo cual, creo que la información que manejaba el Milan, me imagino que sería que...
Era de primera mano.
Lo tengo hecho, tranquilos.
Sí, era de primera mano. Bueno, amigos, Fermín Rodríguez, Hugo Ballester y Rubén Martín dejamos camino de Madrid. Gracias a los tres. Un abrazo, ¿eh?
Un placer, un saludo.
Hasta luego, chao, chao. Antonio, ahora en un momento me cuentas cosas del Getafe, ¿vale?
Sí, sí.
Venga, hasta ahora.
Ok, ya
está. Antes, la felicidad de Mallorca, que le ha contado Jordi Jiménez. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Jordi.
Hola, muy buenas.
Ahora te escucho perfectamente que... Bueno, primer día en la oficina, primera victoria.
Sí, además se han encarrilado muy pronto la victoria, los 4 minutos con esa galopada de Dani Rodríguez, el mejor del equipo mallorquinista, que ha batido a Dimitrovic después de arrancar desde el centro del campo. Bueno, el Mallorca le ha dado el balón al Eibar, que ha estado muy plano en la primera parte. En la segunda ha tenido algunas ocasiones y fruto de ello ha llegado el empate de Paulo Oliveira, que ha marcado en las dos porterías, porque luego ha marcado en propia puerta. Él no quería un centro de Joan Sastre. Felicidad entre los 15.000 mallorquinistas que han acudido. Hay 16.000 socios, bueno, estamos en agosto, alguno está todavía desperdigado, no está todavía a lo mejor en la isla, y muy buen ambiente y dos equipos, que yo creo que son dos equipos de autor, tanto Mendilibar, que ha hecho un Eibar a su imagen y semejanza con éxito en los últimos años, como el Mallorca de Vicente Moreno, que ha conseguido esos dos ascensos consecutivos, y fíjate, solo dos jugadores debutaban hoy en el equipo que se ha estrenado en primera división, solo dos, el resto eran del año pasado, y en la plantilla hay 11 que vienen de la segunda B.
Le ha dicho Avilés a Jordi, oye, queda con alguno al que le haya hecho especial ilusión ganar el primer partido en primera después de la travesía de segunda B a primera. Este ha tocado primera, pero es un placer saludarle. Salva Sevilla, hola Salva, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, es un buen inicio. Siempre uno está un poco ahí atento a empezar bien la liga y la habéis empezado bien ante la gente, o sea que ganar hoy estos 3 puntos te saben a gloria, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ha sido un regreso de la mejor manera, consiguiendo 3 puntos en el primer partido, le habíamos dado mucha importancia, como tú dices, comenzar bien las temporadas pues da un poquito de confianza y creo que hemos empezado de la mejor manera y ya estamos contentos.
Salva, cuando te fuiste del Español, fue, ¿no?, del Español al Mallorca a segunda B, es así, ¿no?, del Español al Mallorca en segunda B, sí, te fuiste, ¿no?
Sí.
Cuando te fuiste, que no sé, tus razones tendrías para tomar esa decisión, ¿pensaste que volverías a primera? Dijiste, bueno, se acabó, ya he tocado aquí la élite, pero ya no volveré.
Bueno, uno no lo descarta, pero siendo realista, la verdad que te lo veía muy lejos. El club estaba en segunda B, venían de años malísimos, bueno, tenía un proyecto muy bueno, que fue lo que me presentaron a mí, pero bueno, más que nada era para segunda, sentarnos bien y ir creciendo poco a poco, pero bueno, todo se precipitó el año pasado, creo que lo hicimos muy bien, lo merecimos y estamos aquí por méritos propios. Bueno, vamos a pelear, tenemos muchas ganas, hacer las cosas bien, pero sabemos la dificultad que hay en primera y bueno, hemos dado un pasito hoy, una victoria que bueno, nos da confianza y es lo que queremos.
A lo mejor te fuiste, Salva, digo yo, dije, voy a buscar un poco de tranquilidad, que estaba muy estresado en primera, voy a ver si busco un poco divertirme jugando al fútbol, sí, es un nivel profesional, pero hay dos escalones y tal, ¿te fuiste con esa idea o no?
Pues fui descartando cosas de segunda de España porque mi idea era irme fuera de España, la verdad.
¿Ah, sí?
Pero sí, Javi Recio, que conocía de la Español, pues hablé muchas veces con él durante el verano, me insistió mucho que bueno, que aquí estaría a gusto, que estaría feliz mi familia también, que tenía un proyecto muy bueno y bueno, al final me convencieron y creo que ha salido de mejor manera, estoy muy contento. Ya en segunda vez el club era un club grande con una infraestructura muy buena y bueno, la verdad que estoy muy
bueno, tienen una cosa ganada, Salva, que es el sitio. O sea, cuando te llaman de allí, dices, joder, ¿cómo? O sea, está muy bien el extranjero y tal, pero es que Mallorca es...
Sí, claro. Pues sí, esa baza juega muy a su favor.
Claro, bueno, claro.
Tengo familia, tengo niños pequeños, las cosas que tenía eran de Asia y bueno, eran económicamente muy fuertes, pero bueno, yo quería valorar otras cosas y bueno, decidí el paso. No fue fácil, sinceramente no fue fácil el bajar de primera a segunda vez porque como te digo, tengo email con ofertas de segunda división y no fue fácil, como te digo, pero bueno, lo di totalmente convencido y bueno, el tiempo pues me ha dado un poco la razón.
¿Esos de segunda que tenías están en primera o se han quedado en segunda?
Se han quedado en segunda.
Se han quedado en segunda, joder, qué bien elegiste,
Sí, la verdad que sí. Hay que darle enhorabuena a la mujer y un poco...
Vale,
la
vale.
La verdad que fue consensuado todo y como te digo.
Oye, que está Richard Gere total ya, ¿no?
Ya estoy mayor, sí.
No, mayor no he dicho yo, ¿eh? Yo he dicho Richard Gere total. O sea,
que tengo canas desde los 18, imagínate ahora que tengo 35.
¿Sí? ¿Con 18 tenías canas ya?
Sí, la verdad que siempre he tenido. Mi familia, mi padre también tenía muchas.
Bueno, ya sabes eso que dice, cuando se pone cano ya no se cae, entonces pues...
Sí,
ya...
eso es lo bueno, eso me dice en el equipo. Y yo me cambiaría por ti ahora mismo, ¿sabes? Así que estoy contento por esa parte también.
Está bien, está bien. Oye, un par de cosas así anecdóticas. Una, que no sé exactamente la repercusión que ha tenido, y a lo mejor meto la pata, esa conversación de Vicente Moreno antes de empezar la liga con vosotros, eso que se vio en televisión y tal, ¿eso qué tal sentó?
Bah, nosotros lo tomamos como algo normal. Creo, ¿sí?, que pasa en todos los equipos. Lo que pasa es que esto salió a la luz y parece que sale a toda la gente.
Pasa más veces de las que vemos, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Y aparte yo lo veo bien. Al final nos tiene que poner en alerta. Estamos en una categoría que los errores se pagan, que la relajación se paga y esto el míster no lo perdona. Y yo lo veo bien.
Bueno, tú dirías, esto conmigo no va, porque yo estoy en primera, o sea que conmigo esto no,
no
va.
No, va con todo, al final va con todo. Cuando no haces las cosas bien en tu trabajo, es normal que te apreten y te fijan y lo veo correcto, ¿sabes? O sea, a mí, como te digo, ha sido jugador, sabe cuándo apretarnos, cuándo nos tiene que dar cariño y la gente lo toma con naturalidad. Al final nosotros sabemos también cuándo hacemos las cosas bien, cuando uno se relaja un poco, cuando bueno, hay que pegarle ese tironcito de orejas para que dé un paso más, y el míster en ese aspecto es perfecto, conoce al jugador a la perfección y lo hace a la misma maravilla ese aspecto.
Muy bien, Salva, me alegro de hablar contigo en primera. Disfruta de... ¿Ahora te cuesta dormir o habéis terminado el partido a las 10? ¿Te cuesta dormir? ¿Te ves alguna peli o fútbol?
Sí,
o qué?
Ahora cuesta un poco dormir, ¿sí?, después de los partidos, siempre se alarga un poco la noche.
¿Y qué haces? ¿Ves fútbol o cambias a otra cosa?
Yo veo fútbol siempre, ¿sí? Yo soy un...
¿Qué estás viendo? ¿Los goles, los resúmenes?
Sí, goles, resúmenes y todo esto. Tipo
bueno,
de
está
cosas,
bien, está bien.
Viene bien.
Bueno, un abrazo, Salva, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Luego, gracias, Salva, bueno. Sevilla, jugador del Mallorca, que apuntas algo más de lo que has visto en el día de hoy, Jordi.
Bueno, pues que aún faltan refuerzos por llegar, porque evidentemente el bloque se mantiene, el equipo sabe sufrir, pero le falta un poquito más para intentar reforzarse, siendo el presupuesto más bajo de la primera división, pero esperan refuerzos y hay algunas posiciones que están un poco desguarnecidas. Y esa charla que tú aludías con Salva de Vicente Moreno, aún se ha metido más en el bolsillo a la gente, que evidentemente a él no le ha gustado que eso se hiciera público, ni al Mallorca, lo captaron a distancia. Pero te digo una cosa, la gente ya idolatra a este entrenador. Mira, después de lo que ha hecho, y ahí todavía la gente está más con el técnico.
Mira tú, las cosas que pasan. Jordi, es un placer hablar contigo siempre. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Ganó el Mallorca 2-1 al Eibar. El próximo partido lo hemos hablado antes con Moyá. Es Mallorca-Real Sociedad, también allí en Somos. Bueno, hay más cosas que contar en este tiempo de juego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 04 61.